Ha vuelto el fútbol, ha vuelto la liga. Con muchos condicionantes, muchos cambios, un protocolo muy exigente, pero al fin y al cabo ha vuelto. Sin público, pero con la necesidad de terminar la temporada. Pues así que hemos hecho la maleta, eso sí, sin la gorra, pero con ganas de volver. Vuelve la liga y vuelve el peine del pelado. Desde el día en que la liga se suspendió, pues allá por el mes de marzo, primero aplazando dos jornadas y después suspendiendo el campeonato, ya pensaba Javier Tebas cómo volver. Al final han pasado tres meses y aquí estamos, en Mallorca. Es el mismo lugar, el mismo partido que tenía que cubrir el pasado 14 de marzo y hoy ya es 14 de junio. Como si de los partidos inaugurales de una Eurocopa o de un Mundial, porque por fechas coincide, nos hemos tomado estos encuentros con una trascendencia que quizás no tenían antes del parón. Es cierto que a estas alturas de la temporada ya todo tiene importancia, pero después de tres meses sin fútbol, después de dos meses confinados, tras una pretemporada atípica y ningún partido de preparación, bueno, si acaso entre las mismas plantillas o contra los suplentes, todos son dudas en todos los equipos y hay pocas certezas. Por haber, había hasta dudas de cómo íbamos a viajar a Palma de Mallorca. Aeropuertos vacíos, o casi vacíos. Así es como puede sonar un sitio como este. Pantallas de información huecas. En el Prat, por ejemplo, una de esas pantallas te informa de los vuelos en las próximas dos horas. Son como, y sin cómo, son cinco paneles. Es el espacio que hay. Ayer no se cubría ni un solo panel. Poco más de 13 vuelos, por lo menos desde las 11 de la mañana, que es cuando estaba mirando esa pantalla de información. A las 8 de la tarde, aeropuerto cerrado. A Palma solo había un vuelo para venir en todo el día y otro para regresar a Barcelona. Así que no hay manera de elegir. Es lo que toca en esta época de fase 2 en Barcelona y fase 3 en Mallorca. Si me vais a preguntar las diferencias, ya he dejado de mirar qué se puede y qué no se puede hacer. Lo mínimo y punto. Lo estrictamente necesario. Así que muchos controles cerrados, mucha distancia de seguridad, colas larguísimas para mantener ese metro y medio y calma, mucha calma. Hasta en dos oportunidades te piden el destino del viaje, el motivo por el que viajas y el documento que prueba que tienes permiso para montarte en ese avión. Primero en mi caso fue un amable agente de la Guardia Civil y después un miembro del personal de tierra de la compañía. Son los requisitos necesarios para ahorrarnos conductas que no tocan en este estado de alarma. Así que con todo chequeado, comprobación de DNI y billete de vuelo.
Hola, hola, buenas. Páselo por aquí.
El papelito que me han dado.
Sí, muy bien, gracias.
Y el carnet de... Vale, la silla es la...
Sin colas en el acceso al avión, en esa pasarela donde hay veces que te eternizas, esta vez sí hubo espacio en los asientos porque el del medio iba sin ocupar. Eso sucedía en este, que no sucede en todos. Así que todo correcto hasta que aterrizamos en Palma. Se detiene el avión y el pasillo de la nave se llena de los pasajeros ávidos de ese momento en que te dejen salir. Y ahí la distancia salta por los aires. Con que tengas un hueco para sacar la pierna, bajar la maleta e irte, ya parece que tienes bastante. Y una cosa es cierta, lo de la mascarilla durante todo el viaje tiene lo suyo, porque hay que tener aguante, insisto, es lo que toca. Porque con esa mascarilla hay que ir al estadio, y de ella se libran pocos, y durante el tiempo que dura el partido solamente. Los jugadores se la quitan para el calentamiento y para el partido, igual que los guantes. Solamente los entrenadores, los primeros entrenadores, están dispensados de usarlos, pero no los ayudantes ni tampoco los suplentes. A ellos también se les obliga guantes y mascarilla. Y a los periodistas, nos permiten quitarnos la mascarilla, por ejemplo, solo para estar delante del micrófono, delante de la cámara, pero no los guantes. Eso es indiscutible. Y si la espumilla no va plastificada, porque me imagino que habréis visto alguna plastificada, es porque cada uno llevamos la nuestra, que solo utilizamos nosotros. Protocolo obligatorio a partir de ahora en todos los partidos. Y después está el estadio. ¿Cómo suena el fútbol en un estadio vacío? El partido en Movistar se puede seguir de dos maneras. Una, con el sonido real del campo, y otra, con una imagen de la grada virtual y un sonido grabado de otros partidos que le da un poquito de ambiente. Dos opciones sobre las que cada uno elige sobre su gusto, sobre lo que quiere ver y lo que quiere escuchar. La verdad es que la virtual a mí me ha sorprendido para bien. Me quedo con la real, me quedo con la realidad. Se juega a puerta cerrada y eso significa jugar sin público, no pasa nada. Durante el partido hubo algunos aficionados que se quejaron a través de Twitter de que la opción real, la de escuchar el campo sin ningún adorno, la de poder escuchar a los jugadores, los gritos de los entrenadores, pues también tenía ambiente grabado. Y se quejaban de una manipulación. Tenían razón en lo de escuchar ambiente grabado, pero no lo tenían en pensar que estaba preparado por la televisión. Era sonido real que había en el Visit Mallorca Stadi, que es como hay que llamar a Son Mosh. El Mallorca utilizó la megafonía para meter el sonido de su afición. Cada ataque del Mallorca subía el volumen. Eso era lo que se escuchaba en el estadio. Las voces de los futbolistas en un partido tranquilo y con ese aderezo que no gusta a todos. Fueron llegando los goles hasta que sucedió algo que en sí ya parece surrealista. En un partido a puerta cerrada no hay aficionados. Sin embargo, uno saltó al campo. No es la primera vez que pasa, porque en el Camp Nou sucedió en el Barça Las Palmas, que se disputó el 1 de octubre. No había aficionados en las gradas, pero uno saltó al césped. En Mallorca vestía la camiseta de Argentina y quería una foto con Messi. Terminó detenido por la policía y sin esa foto. Logró hacérsela con Jordi Alba, pero no completó su misión, porque no llegó a la posición de Leo y Leo dio dos pasos para alejarse. Estamos en tiempo de coronavirus y no conviene que nadie se acerque más de la cuenta. Distancia de seguridad se llama. Manolo Oliveros consiguió meter al chaval en la COPE para contar su dudosa hazaña.
Manolo, ¿con quién estás? Oliveros.
Con el espontáneo. ¿Se puede saber cómo te llamas?
Mejor no lo digo.
Bien, ¿y cómo has entrado al campo?
Pues he saltado ahí una valla.
Y ¿has subido como esta, de aquí? ¿Cómo esta que hay aquí, por ejemplo?
No, era más pequeña, la verdad.
Más pequeña.
Tipo 2 metros, no sé. Cogí así, salté. En el minuto 40, creo. Porque estaba por ahí con unos amigos, llegué en el 40. Y yo quería la foto con Messi. Y bueno, le he echado huevos. Y bueno, pues que al final no me lleva nada, la verdad.
Pues se ha quedado sin foto. Con multa. Con la bronca de la policía. Con la bronca de sus padres, o no, y sin foto. Contaba la policía que no es difícil colarse en ese estadio, que para un chaval joven, una valla de 2 metros no es un gran obstáculo. Entre eso y que las puertas del estadio están abiertas, se coló entre los tornos como quien entra en un supermercado. Se aprovechó de esa zona oscura, no le vieron las cámaras hasta que ya estaba dentro. Y sin más problemas, esas cámaras lo tienen registrado, pero en el momento en el que entra el estadio. Vacío, con un protocolo de seguridad importante, pero con un espontáneo que se cuela. En esta nueva normalidad nos tenemos que acostumbrar a muchas más cosas. Por ejemplo, las entrevistas de antes y después de los partidos. De momento, pierden cierto carácter obligatorio que antes sí tenían, con lo que, como sucedió ayer, puede faltar Eder Sarabia en la previa, o puede que el jugador de Mallorca pase por el vestuario antes de hacer lo que llamamos la superflash, que es esa entrevista que se realiza nada más terminar el partido y sobre el terreno de juego. ahora la distancia entre ambos va más allá de 2 metros, entre periodista y futbolista. Uno se coloca en la primera fila de la grada y el futbolista espera en el césped. Con una pértiga que sostiene el micrófono, que es como un palo selfie, preguntas, respuestas y se acabó. Todo es más frío, más distante, más artificial, pero como siempre, es lo que toca en este momento. ¿Es una entrevista? Sí, es una entrevista. ¿Más fría? ¿Más distante? Sí, pero una entrevista al fin y al cabo. ¿Todo esto es fútbol? Sí, es fútbol. ¿Más frío? ¿Más distante? Sí, pero también es fútbol. No entiendo a los que dicen que sin público no es fútbol, que esto es otro deporte. Si eso es así, ¿a qué hemos jugado en el recreo de los colegios? ¿A qué juegan los alevines, los cadetes, los juveniles, los equipos de tercera, los equipos de regional? Porque allí no hay mucho público. En los recreos seguro. Éramos como 1000 niños en un patio, pero cada uno jugando su partido, sin espectadores. Si alguno quiere incluir al profesor que vigilaba, pues vale. Pero nadie más. Y aquello era un partido de fútbol. Balón, jugadores, porterías. No hacía falta más. Así que lo que vivimos en Mallorca fue un partido de fútbol. Más o menos divertido, más o menos previsible, más o menos, pero sin duda alguna, un partido de fútbol. Y eso ya es un pasito.